Yo sí me veo como el representante de reggaetón aquí en México.
Eso es.
Al Chile. Ajá. Sí, hubo mucha gente que me decía, no, güey, porque es reggaetón. Y como yo venía como del rap, ¿verdad?
De que la estás cagando en hacer reggaetón,
no,
ahora.
Me volvió gorro el chile y dije, no, yo voy a hacer reggaetón. O sea, yo te juro que cuando empecé a freestylear y decía una rima que era como un punchline, ajá, yo hice como un stop ahí de que, y volteé a ver a la gente y veía las emociones. Veía las emociones de cómo, oh, o se sonreían o lo que sea. Pero a lo que voy es como ese momento donde yo veo a esa persona ahí riéndose. Ajá. Yo puede ser que en ese momento esa persona la estuviera pasando mal. Ajá. Pero por un segundo o dos yo hice que se riera, ¿me entiendes? O que
claro,
se
claro, claro.
Y yo ahí yo dije, ok, yo quiero causar esto todo con, pero con mi música.
Me atrevo a decir que el siguiente proyecto representante de reggaetón en México lleva por nombre Legally. Él es un cantante, productor y compositor originario de Cancún de tan solo 19 años de edad, que lleva menos de 3 años lanzando música y ha logrado conectar de manera muy significativa y profunda con una audiencia. Recientemente lanzó su disco Lo que me gusta de ti, el cual ya está por llegar a 4 millones de reproducciones en Spotify. Tuve la oportunidad de platicar con él acerca de cómo fue que gracias al freestyle se introdujo en el mundo de la música, sobre cómo YouTube fue su escuela para aprender a producir y a grabar sus vocales, sobre cómo es que toda la música que ha hecho en su cuarto, sobre su opinión del reggaetón en México, sobre cómo es que le llegaron a aconsejar que no hiciera reggaetón, entre un buen de temas más que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo. ¿Qué rollo, Alan? ¿Cómo estás?
¿Qué rollo, Isra? Súper bien, súper contento de estar aquí, la verdad, mi primer podcast.
De hecho, se nos hace muy chingón, o sea, aquí al Charlie que está detrás de cámaras y a mí, o sea, que esta sea tu primera como entrevista así en forma, porque también decías que no has tenido como que alguna entrevista tampoco realmente, no. Así que podcast, entrevista, qué gusto que seamos nosotros los primeros. Tu nombre artístico, Legally RXX, que también quiero empezar por ahí, porque sí. ¿Por qué Legally y el RXX, que veo que también es como una marca que viene en tus canciones?
Sí, bueno, el Legally, bueno, para comentarlo, porque también mucha gente se pregunta de eso, ¿por qué Legally? Había una sección que tenía Residente en un canal de YouTube que se llamaba Influencer.
Ok.
Y aparecía una vez, aparecía Bad Bunny, creo, ajá, y Residente. Y estaban haciendo como un preguntas y respuestas con los fanáticos.
Ok.
Y los fanáticos mandaban sus preguntas.
Creo que sí lo llegué a ver.
Y hay un username que se llamaba Legalmente Luis.
Ok.
Entonces yo estaba como que ahí batallando que cuál va a ser mi nombre. y cuando pasó el nombre de Legalmente Luis, empezaron de que hacer bromas de que no, ese nombre está bien perro y que no sé qué. Y yo dije, voy a llamarme Legalmente, pero en inglés.
Legally.
Y ya fue como que ahí salió el Legally. Ajá. Y el Rex era un AKA que yo tenía cuando yo freestyleaba en el parque antes.
Ok, así fue como tú fuiste empezando.
Ajá, ese fue mi AKA, fue Rex.
Rex.
R-E-X-X.
Ok.
Y por eso los junté, más que nada es un homenaje, yo creo.
Ok, ok.
R-E-X-X. Sí, la gente no sabe cómo se pronuncia, pero es Legally Rex.
Ah, ok, Rex. O sea, no es de que Legally RXX.
Ah, no, Legally Rex.
Sí, porque si lo lees así como dice, sería Legally Rex. Sí, sí, sí.
Así lo lee Alexa, de hecho.
¿Eh?
Alexa lo lee como...
Sí, pues es que, pues sí, como falta la E. Y luego, ¿nunca pensaste en incluir la E?
No sé por qué no sé, se me hizo cool nada más que sea la RXX.
En ese entonces, o sea...
Sí, ahorita lo pienso y digo, no, pues no, pero ya... Quedó así.
¿Cuánto tiempo tienes, o sea, que te pusiste este nombre?
¿Legally?
Ajá.
Pues el tiempo que lleva la música, como, para ser exactos, como 2 años y medio.
Ok, digo, no tienes tantísimo tiempo tampoco en que te hiciste este nombre y empezaste a lanzar. Mira, aquí estoy en tu Spotify, la primera fue en...
Septiembre.
Septiembre 12 del 2020.
Ok. Sí, tiene como...
2 años y cachito.
2 años y cacho, casi 3 años.
Sí.
Prox.
Órale. Y luego, digo, también ahorita platicábamos de tu nombre antes de empezar, que te llamas Alan Mex. ¿Qué rollo con tu apellido? O sea, dices que no has conocido a nadie más que se apellide Mex.
No es conocido porque, bueno, es que es, obviamente es apellido paterno.
Ajá.
Pero viene de, obviamente, de mi papá.
Ajá.
Que él se crió en Yucatán.
Ok. Y allá tal vez es más común el Mex.
Sí, yo creo que es mucho más común.
Sí, sí, porque cual. Está súper, digo, mex, súper sí, sí, sí. mexa.
Siempre que le digo, o sea, mex, dicen, ¿es en serio? Sí, sí, bien raro.
Es que la neta sí se presta a la duda. Digo, a nosotros tampoco, nunca nos había tocado escuchar que alguien se apellidara mex. Está muy cabrón, digo, sí, qué sí, chido sí. la neta ser mexicano y apellidarte mex. Sería sí, muy cabrón que fuera de otro lado el apellido. De que no, no es mexicano, es no. alemán.
No, pero es 100% mexa.
Ya, qué cual. Chingón. Oye, a ver, sé que también recientemente ahorita vienes de Ciudad de México. Me llamó la atención que mencionaste, güey, ahí en un carrusel que compartiste que había sido el mejor show que has dado en tu vida. Que no, perdón, el mejor día de tu vida, si no me equivoco. Sí, corrígeme sí, sí. tú. Platícame sobre este show, o sea, cómo estuvo el trip. O sea, ¿fue muy sorpresivo para ti lo que sucedió?
Sí, tal cual. O sea, fue el mejor día de mi vida ya que, o sea, venía de... Lo hice como un feliz cumpleaños. O sea, ese fue un show de feliz cumpleaños para mí.
Ok. Entonces, ¿cuándo cumpliste años?
Yo cumplí el 28.
Ok, de febrero. Así ah, es. Órale. Felicidades aquí.
Gracias. Cumplí los 19 años.
Ok, güey, estás bien morro, te lo mamaste.
Y Luis me dijo unos días, como unos días antes, hey, ¿quieres hacer un show para tu cumple? Yo, jalo. Súper jalo al chile. Y este...
¿Pero tú ibas a Ciudad de México por otro motivo o fue el tema del show?
Pues fue por ese motivo, pero se encontraron otras cosas, entonces claro. aproveché.
Sí.
Pero sí, realmente fue por el motivo de pasarla ahí y hacer como dos shows en una noche fue.
Ok.
Y fue el día, pues es que sentir a la gente acá.
Sí se veía.
O sea. Y ver a la gente cantando tus canciones es otro pedo.
Claro, claro. Totalmente. Me imagino que es una experiencia muy única. Digo, a mí me toca... Me tocó vivir esa experiencia, pero desde el lado de DJ, sí. A la hora de poner las canciones, entiendo ese sentimiento muy único que es cuando estás, tú tocando alguna canción tuya, o sea, se siente muy cabrón. A mí en lo personal no me llegó a tocar así que cantaran muchas personas. Tú más como compositor, cantante, ¿eres productor también?
Sí, productor también.
¿También le mueves ahí, armas tus beats?
Sí, yo, la mayoría de las canciones que saco son mis producciones.
¿Son producciones tuyas también?
Sí, sí,
okay,
sí.
Ok, va, chingón. Así que se me hace muy chido eso. Me imagino que va a ser un sentimiento más único el tema de que la gente cante algo que tú compusiste, que tú produjiste también. O sea, sí, exacto. imagino que va a ser muy único.
O sea, viene de la mano desde cuando yo rapeaba en el parque, que te ajá. digo que hacía freestyle.
Ok.
Momento que yo empecé a freestylear y vi a la gente...
Ajá.
O sea, yo te juro que cuando empecé a freestylear y decía una rima que era como un punchline,
ajá.
yo hice como un stop ahí de que... Y volteé a ver a la gente y veía las emociones... Veía las emociones de cómo, oh, o se sonreían o lo que sea, pero a lo que voy es como ese momento donde yo veo a esa persona ajá. ahí riéndose, yo, puede ser que en ese momento esa persona la estuviera pasando mal,
ajá.
pero por un segundo o dos yo hice que se riera, ¿me entiendes? O que
claro,
se
claro, claro.
Y yo ahí yo dije, ok, yo quiero causar esto todo pero con mi música, okay. ¿entiendes? O sea, en verdad quiero que la gente se emocione, llore, sonríe, se sienta feliz, pero ahora con la música. Y ese sentimiento es el que yo también viví okay. cuando estuve cantando en vivo, ¿me entiendes?
Órale, qué chingona eso... manera de describirlo, güey. O sea, la neta me gusta. Y a ver, digo, ya que tocamos tema de esto, bueno, antes de irme hasta más atrás, porque me interesa saber este tema del freestyle,
va.
Siguiendo de este tema de lo del show de México... O sea, sí se me hizo muy cabrón, o sea, la gente que fue, cómo se veía en el video que estaban cantando contigo. Vi que te dieron también un regalo, me llamó la atención de una chava que dice, para legal y con muchísimo amor de Jackie Salte. ¿Qué era eso que te dio? ¿Era como un sobrecito?
Era un sobrecito que traía pulseras. Pulseras, digo, okay. collares.
Sí, sí lo vi después, que lo compartiste.
Y tenía también el título del álbum.
Ok, ¿te había tocado que te regalaran algo?
Nunca.
Nunca, o sea, fue la primera vez también que viviste eso.
Sí, 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 okay. Y se sintió bien bonito porque me pongo en el lugar de la chava y digo, esa se tomó el tiempo de hacerlo. Ah,
claro,
güey. Conseguir las letras, o sea, y ella en ese momento me dijo, hey, te tengo un regalo, y yo dije, wow. Me dijo, pero te quiero abrazar. Y yo, me abrazaba. O sea, fue muy lindo, la verdad.
Güey, no, qué cabrón.
Fue de las cosas que te digo, por eso fue un día muy especial y fue uno de los mejores días de mi vida.
Claro, claro. No, y agárrate, porque vas a tener muchos mejores días de tu vida de aquí en adelante. Oye, güey, y luego, ok, ahora sí, entonces, yendo hacia atrás, que dices que empezaste con el freestyle.
Sí.
Tú naciste en Cancún, ¿verdad?
Así es, nací en Cancún.
Ok, ¿toda tu vida has vivido ya?
Toda mi vida.
Digo, pues estás muy joven, ¿verdad? Así que no es como que tengas 50 para que siga toda mi vida ya.
No, pero sí, ahí viví.
Hasta ahorita todo ha sido ya. Sí. O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música? ¿De dónde viene la influencia para que tú estuvieras freestyleando?
Bueno, aquí voy a tirar un shout out para mi hermano.
Ok.
Mi hermano.
¿Tu hermano de sangre?
Sí. Okay. Bueno, es medio hermano. Ok. Mi hermano. Él usaba el FL Studio, pero en el 2012, o sea, FL okay. Studio 12. Okay. Y yo recuerdo, o sea, cuando era pequeño, yo veía que él usaba, que un chilito, yo lo decía, o sea, y cuando lo abría, sonaba, y veía que él hacía instrumentales ahí. Ajá. Yo creo que ese fue como la primera visión que yo tuve de ver la música, por decirlo así. Mi mamá canta en la iglesia, yo soy, okay. Bueno, vengo de familia religiosa.
Ok, pero cristiana, católica, cristiana. Yo te comparto con mi familia súper cristiana también, yo soy de familia cristiana.
Ah, sí, bueno, es algo común. Literal, no, mi mamá cantaba en la iglesia, okay. Mi papá en su tiempo fue bajista.
Ok, sí había algo ahí musical.
Sí, 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 también me ha tocado el piano, o sea, sí hubo como así, pero algo que digas como de que también un, no sé... No, o sea, tampoco fue como que a otra persona de mi familia se le dio, ¿me entiendes?
Ya, ya. No. Y no es como que ellos vivieran de eso completamente, ¿verdad?
No, no, no. Ok, no, ya. Para nada. Para nada. Pero eso, yo creo que eso fue como la primera interacción que tuve con la claro. música, por decirlo así, desde muy pequeño.
Sí. ¿Y tú nunca llegaste a estar, o sea, como que con esto que me decías de la iglesia, nunca te metieron como que en el coro de la iglesia o a cantar en la iglesia, ¿no? ¿No nunca, fue así?
Nunca, la verdad es que no.
Ok. Y luego, entonces, o sea, ¿qué fue lo que siguió? Dices que veías a tu hermano con FL y luego dentro de eso, o sea, ¿tú tuviste alguna interacción con él para moverle al FL o fue hasta tiempo después?
Pues realmente no, hasta, o sea, me refería como en parte de interacción, fue como de que lo vi.
Sí, lo viste lo vi, y tienes eso presente.
Imagen, yo tengo la imagen de pero nunca tuve como el decirle, hey, ¿me enseñas? Nunca.
Ajá,
o sea,
ya.
Fue como nada más de que lo vi ya. Se podría decir... ¿Cuándo fue ya el primer acercamiento?
Sí, que tú empezaras a cantar o a freestylear o ese primer acercamiento, porque no sé si a lo mejor empezaste con producción, de que a lo mejor le movieras.
Sí, fue en el parque.
¿En el parque?
Sí, okay. Cuando yo rapeaba ahí me gustaba.
¿Cuántos años tenías ahí?
Uy, tenía como... Sí, o sea, tenía como 15 años.
Ok.
Pero yo empecé a subir canciones a SoundCloud antes ajá. que todo.
Ah, claro, claro.
Y eso sí fue a los 13.
Más morro, todavía 14. Estaba subiendo canciones.
Sí, yo a los 14 años seguía subiendo a SoundCloud.
¿Pero cantando tú?
Cantando, rapeando.
O sea, rapeando. Sí, ¿y rapeando. Agarrabas beats de YouTube o tú también le metías ahí a la producción?
No, agarraba un beat de YouTube.
Ok.
Recuerdo que era la pantalla, así.
Ajá.
Y era el mueble. Yo usaba esos soportes que usan el teléfono.
Ajá.
Yo ponía aquí el teléfono y ahí sonaba el beat y yo aquí. Ah.
Como, ok, ok.
Así,
ya
tal entendí. Cual como si estuviera en el micrófono aquí.
Sí, 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 sí claro.
Así empezó.
Ok, y luego, ¿y qué referentes tenías en ese entonces?
En ese tiempo tenía mucho de referencia a Mike Towers.
Mike Towers. Sí. Ah, Mike Towers ya estaba presente. Es que, a ver, me estás diciendo que tienes 19, hace 4 años, pues sí, güey.
Pero era como Mike Towers mucho más rapero.
Ok. Sí, yo porque después ya se hizo más comercial en el güey,
sí,
¿verdad?
Sí, más comercial. Pero en ese tiempo era muy rapero. Yo venía de escuchar Easy Money Baby.
Ok. Ya, claro.
Mucha inspiración de ahí.
Sí, 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 porque era más trap también lo que sí, sí, cantaba sí. antes Mike Towers y después ya se abrió del lado más comercial. Que exacto. digo, está súper duro y cabrón este güey, me gusta mucho. Ok, veías tú a Mike Towers, empezaste tú a grabar eso, ¿viste que sucediera algo interesante con eso que compartías, de que con tus amigos o...?
Realmente no.
¿No?
Realmente no. Sí, realmente yo recuerdo que se la mandaba un amigo y era como que... Para no, porque no me sienta mal, me decían que estaba chido, yo creo.
Sí, pero... es muy común al principio. Sí. Y luego, ¿tú cómo te sentías? O sea, tú sí en ese entonces... Digo porque al principio uno piensa que lo que hace está bien chingón por lo general.
Obvio.
De que sí, esto suena decía, bien
no,
verga.
Es un putazo, la neta. Yo sí, eso pensaba siempre toda la vida. Pero ya cuando uno sienta cabeza ya dice, ok, esto realmente suena bien, esto no.
Sí, claro, pero... claro, pero ya que lo ves, o sea, ya que maduras y creces también exacto. y entiendes más cómo funciona, o sea, dices, verga, me la estaba mamando con eso que hice en un principio, no, pero güey, como es algo nuevo que estás descubriendo, es completamente normal. Que
sí, es un
que
sentimiento nuevo.
Que... para ti sea algo muy grande.
Exacto.
Y luego, ok, estabas haciendo eso y ¿en qué momento sucedió algo interesante? O sea, ¿pero te ponías a combatir de que en el parque con tus amigos o así?
Sí, con otra, o sea, que con una persona, siempre... ¿cómo era la manera que se trabajaba? Era que pagas 70 pesos.
Ok.
Pagas 70 pesos, 60 pesos, 50, no recuerdo cómo era. Llegas, se hace un cipher, son de que unas 5 personas, 6 personas. Hay jueces.
Ok. Pero
siempre habrían como 3, 2. En el cipher empezaban a rapear de que uno se tiraba con el otro, acá, tra, tra. Y los jueces decidían, se quedaban de que 2 nada más en el cipher.
Ok.
Y pasaban a la siguiente ronda, y pasaban a la siguiente ronda.
Pero todo en el mismo rato.
Sí, todo, ajá, sí, todo, era de que iniciaba, por ejemplo, a las 4 de la tarde y terminaba a las 9 o algo okay. así.
Y el que ganara se llevaba toda la lana.
Se llenaba una parte, decían como 500, 1,000 pesos, o sea.
Ok, pero pues digo, era una buena lanita y extra que caía. ¿Y era común que sucediera eso allá en Cancún?
Sí. Sí. Antes de la pandemia, sí.
Ok. ¿En sí, la pandemia valió madre todo?
Sí. Okay. Sí, ahí fue cuando yo empecé a hacer música.
Ok. ¿Y ahorita, por ejemplo, ahorita que ya pasó, tienes idea si se retomó?
Tengo idea. Realmente no, ya no, ahora sí que ya no.
Ni idea.
Yo no incursiono sobre el freestyle, pero sí tengo que uno que otro amiguillo que le sigue dando al freestyle.
Ok.
Sí, pero ya no es lo mismo, yo siento.
Sí.
Digo, ya opinión aquí.
Sí, ya, como que tú, o sea, tú sientes que a raíz de la pandemia sí cambió drásticamente eso.
Drásticamente. Yo okay. Sí siento. Okay. Sí, porque era como un desahogo para mucha gente. O sea, okay. Ahí iban al parque y tal cual, estaban pasando un mal momento, o sea, al parque, rapear y ya. Okay. Y la pandemia sí cortó todos esos lazos y siento que sí se perdió mucho, mucho el freestyle en ese tiempo.
Ok, ¿y llegaste a hacer buenas amistades de ahí que hoy mantengas todavía?
Realmente, ahora no.
No, ok. Mm-mm. Órale, qué loco sí, entonces, sí, sí. O sea. Y, ok, entonces estabas con esta de la freestyleada y luego subiendo tus temas a SoundCloud. Así y luego, es. ¿Viste que sucedía algo interesante en SoundCloud ahí conforme iba subiendo?
Aquí, es que yo digo, aquí en México SoundCloud no era como un algo fuerte. O sea, ajá. Realmente yo sí lo subía a mis historias, pero de que tenían 20 reproducciones nada más. O sea, no, SoundCloud no era como un medio para nosotros.
¿Y era Instagram la red social principal que estabas sí, utilizando?
Siempre fue,
¿verdad?
Sí, sí, okay. Siempre.
Sí, sí, por tu edad me hace sentido totalmente, porque digo, en mi época era más, me siento bien ruco diciendo en mi época, pero hablándote de hace unos 15 años, o sea, era más Facebook y después ya pasó a Instagram, sí. Y digo, ahorita está el tema de TikTok, que también quiero tocar eso contigo ahorita.
Va.
Ok, entonces, no pasaba nada interesante, tú veías que no sucedía nada ahí con el SoundCloud, sí. Pero ya estabas freestyleando. Todo lo que hacías era puro freestyle. Ahí todavía no entraba el reggaetón.
Exacto, puro freestyle. Ok. O sea, más rap, puro rap.
Ok. Y luego tú, ¿era como que practicaras mucho este pedo? O sea, de que tú en tu casa, sí, te clavabas, escribías mucho.
Sí. Sí, era mucho de poner ahí un formato que sigue existiendo actualmente. Pones un formato, te van apareciendo de qué palabras y ya, pa.
Okay.
O sea, improvisando sobre eso.
Ok, para, es un ejercicio, pero ¿es un ejercicio? ¿En YouTube o qué?
Sí, en YouTube. Todo en YouTube.
Okay. ¿Y tú sí te clavabas mucho siendo ese pedo?
Sí, sinceramente sí. Si okay. Era de que estoy solo en mi casa, estoy así, o en mi cuarto, y poner eso y estar rapeando ahí.
Es que por eso te pregunto, güey, porque quiero entender, o sea, de dónde viene, o sea, todo este proyecto que tienes hoy en día. Claro. Y mucho tiene que ver de todo ese inicio totalmente, o sea,
sí,
que
totalmente
es lo que te fue construyendo.
Eso fue, yo creo que eso fue. Esa facilidad, a la hora de componer, eso me facilita mucho, okay. Pero yo creo que viene a raíz de eso, ¿me entiendes? Okay.
Porque, por ejemplo, ¿conoces a Código?
Claro.
Bueno, sí. Me llamó la atención porque tuve la oportunidad de entrevistar a Alexis Chaires y a Derian, no sé si los ubiques a ellos. Tienen,
Alexis, sí.
Bueno, tienen una colaboración con Código. Y Alexis me platicó, como Código pues siempre ha freestyleado, o sea, que se quiso montar a una canción que ya tenían Alexis y Derian, uh-huh. Y que en un ratito, o sea, que la sacó como en menos de una hora, o sea, y yeah. Se grabó su parte y todo el pedo, y dice Alexis, lo que pasa es que, o sea, por este güey, como por el freestyle, lo trae bien cabrón, es como que trabaja muy rápido, y sí pienso que el freestyle te da esa habilidad bien cabrona para componer y la facilidad de palabra, o sea, porque exacto. Estás en chinga así sí. De que procesando todo.
Sí, luego existen minutos de ahora sí que de freestyler donde se avientan hasta una canción casi, o sea, se suena muy melódico y existen ahí en YouTube y muy famosos, okay. Y tienen muy buenas views, la verdad, y sí existen.
Sí, la neta sí está muy cabrón este tema del freestyle, o sea, de cómo te suma a ti para también en la composición y en la creatividad a la hora de estar haciendo un tema.
Sí, en cuanto a la rapidez que yo tengo, por decirlo así, para componer, yo sí me tomo mi tiempo.
Ok.
O sea, hay veces que sí sale rápido, hay veces que sale tardado, hay veces que me clavo en una palabra y... Pero realmente en la rapidez yo sí creo que ahí no comparto tanto. Pero sí, okay. De que me influye demasiado.
Ok, no compartes tanto en el sentido de que es muy variable. O sea, como en una canción a lo mejor, o sea, la puedes componer muy rápido, en otra, exacto. Te atoras y...
Sí, me puedo tardar toda la noche, okay. Por una palabra nada más.
Entonces, pero ha llegado a ver de que alguna que te tarde así como que días donde no logras resolver también.
No, tampoco.
No. Por lo general sí es de que en un mismo día lo terminas resolviendo.
Sí, tal cual.
Pues bueno, eso está cabrón como quiera, digo, que en el mismo día termines resolviendo esta...
Yo tengo una mentalidad y es, Yo estoy en mi cama, es mi cama y mi estudio al okay. mismo tiempo, mi home studio.
¿Tu cuarto?
Sí, mi cuarto. O
sea. Ok, claro.
Pero si yo estoy en mi cama y me llego a sentar, sé que va a salir algo chido.
Ok.
Por eso casi no me siento. No, porque yo me clavo mucho, o sea, es que si me siento, en verdad, yo sé que voy a hacer algo muy chingón, ¿me entiendes?
Y es como que no te puedes detener, o sea, y si tienes esa mentalidad de...
Me siento y sé que va a salir algo muy vergas y, o sea, ya es como... firmado que va a salir algo chido, ¿entiendes?
Ok, qué cabrón, güey. Sí, pues sí, entonces sí. Siéntate más seguido.
No, sí, así tal cual.
Oye, y luego, ok, va, estabas con el freestyle, ¿en qué momento entra el reggaetón o qué pasa para que tú te empieces a inclinar hacia hacer reggaetón?
Llega la pandemia.
Ajá.
Llega la pandemia, ya como que ya no va a haber batallas, y ya se acabó, pero para eso, como te digo, yo me meto a trabajar.
Ajá.
Con mi papá.
Ok, ¿qué hacía tu papá?
Mi jefe es, tiene una, puedo decir, una microempresa.
Ok.
De reparaciones de puertas automáticas, herrería también.
Ok, y ese tipo de cosas.
Y yo me meto. Uh-huh. Y ahí es cuando yo empiezo a ver de que mi lanita al cada quincena y todo el que me llegaba era como para comprar una interfaz.
Ok, ¿nunca habías jalado antes?
Nunca había jalado antes, se fue okay. como... Bueno, sí, es que, por decirlo así, trabajé con mi papá desde los 14 años.
Ok,
por decirlo así.
¿Pero intermitente o okay. qué?
Sí, como de que iba, ya no, así.
Y ahorita ya fue como que más en
y
forma.
En la pandemia sí fue de que todos los días llegar ahí, pa. Pero yo tengo a una persona.
Ajá.
Que también Sharawa, Samuel se llama.
Saludos al buen Samuel.
Y él era productor también con mi hermano para el 2012.
Ok, también, bueno.
Y ahí entra otro personaje.
Ok, sí, claro, pues así sí. Es este pedo, es una película literal.
Tal cual.
Oye, y luego, o sea, ¿tu hermano qué pedo? O sea, ¿sí tuvo como que alguna otra...?
No.
No.
Te puedo decir okay. que lo que te mencioné desde el principio fue como el nada más lo visual de que lo veía ahí y ya.
Él no fue, se clavó en ese pedo.
Me influyó mucho, por decirlo así.
Ok.
No se clavó. Él llega y me dice, hey, yo tengo como que esa duda. Oye, le digo, NFL se puede hacer de todo. Y él me dice, sí. Yo le dije, ¿se puede grabar? O sea, ¿se puede hacer beats? De todo, me dijo. Yo dije, no, pues yo voy a empezar a comprar mis cositas, o sea, ya. Fue en ese momento que yo empecé a producir con una Toshiba también el 2010. O sea,
ok, pero ok. Así,
no, tenía polvo y tardaba en prender como 30 minutos.
No mames.
Y para abrir el FL, otros 10 minutos, ¿sabes? Pero estaba jodida la pinche computadora, pero en esa computadora grabé casi la mitad del álbum. Entonces,
¿en serio?
Si tiene su cariño, ahí la tengo guardadita ahí como...
Claro, no mames.
Y, ajá, ahí fue como de que en la chamba fue de que hablábamos mucho, escuchábamos para ese tiempo también mucho rap, pero mucho rap como argentino, recuerdo. Era mucho Saramay. También, es que no recuerdo... Es que me acuerdo de las canciones. Una se llamaba Manteca, otra La Yakuza. Eran muchas canciones de argentinos.
De argentinos, sí, ok. Era argentino. La referencia que tenías.
Sí, todo el tiempo. En ese tiempo me quedé mucho con Saramay, por ejemplo.
Ok.
Que ahorita ya casi...
¿Coscu no es?
¿Coscu no?
No, me estoy confundiendo entonces. Es que le puse la Manteca nada más a ver qué me salía, pero
ah,
no.
Ah, sí,
me
pero salió. Te sale como creo que uno de Litquila, creo. Con
sí,
Coscu.
Ándale.
Sí, pero sí. Es la original, por decirlo así.
Ok, sí, qué loco.
En ese tiempo me clavé mucho con eso y ya fue que empezamos a decidir. Y él era productor, o sea, él siempre fue como, bueno, beatmaker,
ok.
Y él, por decirlo así, produjo mi primera rola que está en Spotify, que no estoy orgulloso, pero pues es parte del proceso.
Es parte de, para el documental y va de que esa es la primera rola. Y luego él ya estaba trabajando con otros artistas o nada más hacía por...
No,
porque le gustaba.
Gusto, sí, por puro gusto. Él siempre fue así. Obviamente ya él ya no siguió como ahí...
¿Dándole?
Indagando, no estuvo. Pero esa fue la primera.
La de Mamacizo.
Mamacizo, ahí no. Es que son el nombre, digo, ay, no. Sí. Okay. Y ahí, como te digo, era el rapear. Era más de que rap, Mamacizo, o sea.
Ok. Sí, ahorita la escuchamos fuera de... A ver qué tal.
No, por favor, no.
Ok, y luego, o sea, ¿qué pasó? ¿Ya empezaste entonces con él? O sea, ¿y él tenía un micrófono? ¿Tú compraste un micrófono?
No, te digo, compré todo. O sea, compré...
Ok, ¿hiciste ahí tu...
Sí, pero era un micrófono ahí de... Ya tenía como el kit. Ajá. De tenía la esponja, el antipop y eso.
Ajá.
Y tenía el micrófono. También aquí como el... ¿Cómo se llama esto?
El tripié,
por decirlo así. Pero $700, yo creo que me venía todo el... O sea, si era...
Todo el kit, ya. De esos así básicos para empezar.
Exacto,
claro.
Y y me compré una interfaz Behringer.
Ok, ya.
Y
con eso le diste.
Sí, con eso le di.
Ok.
Ahí tenía unos audífonos Sony, todos también hechos mierda, pero también servían, o sea.
Sí, güey, es que a mí se me hace bien chido cuando comparten eso de cómo empiezan y también, o sea, ver la evolución. Porque digo, en su momento, cuando eres más chico también, como que no lo visualizas así hasta que creces y dices, vergas, güey, con eso empecé. O sea, yo le estuve chingando con ese pedo y eso me trajo hasta aquí. Porque más que nada tiene que ver las ganas y el fuego ese que tú sientes. Exacto. O sea, con tal de hacer eso que a ti te apasiona, o sea, porque es algo que disfrutabas hacer.
Exacto.
Porque si no lo hubieras tomado tan en serio, pues, güey, pues, se hubiera quedado en eso y ya, pues, vale madre, o sea, pero, o sea, tú lo querías, güey, o sea, por eso Exacto. estás aquí ahorita también, o sea, en esta posición con tu proyecto artístico, porque todo viene de esos inicios. Y luego, ok, estabas con este productor y luego tú le seguiste dando solo, ¿o qué pasó?
Sí, le seguí dando. Y él fue muy fundamental, la verdad. Ajá. Ahora sí que...
¿Te enseñó o qué? O sea.
No. O sea, pero el hecho de que no enseñara, que Ajá. no me enseñara, fue el mejor favor.
Ok.
O sea, él fue de que... El que él me dijera, no, tú hazte bola, güey. Él fue... Eso fue de que yo dije, ok, voy a estar encerrado aquí hasta que aprenda a hacerlo. Y si yo me encerré toda la pandemia, ahí en mi cuarto.
Y luego YouTube, ¿fue tu maestro?
YouTube, la mejor clase.
La mejor escuela. Maestros,
sí, tal cual, así como lo dicen. Sí, YouTube.
Oye, es que de hecho, ¿quién fue? Creo que fue Mora, en una entrevista que vi con Roberto Martínez, que él decía que él fue a una escuela en Estados Unidos y que sus papás estaban gastando un chingo de lana sí. para que él pudiera, pues, estar ahí en esa escuela de música y que él dijo, güey, o sea, YouTube me está enseñando muchísimo más. Creo que es Mora, sí. corríjanme si estoy mal, pero estoy casi seguro que fue Mora. Dice, yo mejor preferí salirme y yo clavarme con YouTube y el vato de ahí, o sea, fue que aprendió todo. Y yo también estoy de acuerdo, güey, la neta, hoy en día está más accesible que nunca el poder aprender lo que se te hinche un huevo, o sea, la neta. O sea, buscas en YouTube cómo hacer esto y pum, te van a salir ahí un chingo de tutoriales.
Sí, tal cual.
¿Hay alguno en especial que tú hayas consumido mucho?
Sí. Yo creo que también muchos productores también lo han de haber consumido. Yo creo que Escribas.
Escribas, claro. Escribas, yo lo veía en su momento cuando obvio. Quería producir reggaetón así. Ese vato está muy cabrón. Es más, yo cabrón. Lo vi en sus meros inicios, te lo juro. ¿Sí? Cuando no tenía tantos seguidores y yo veía y pensaba, este güey es muy bueno.
Muy bueno, güey. O sea, bueno, es muy bueno.
Me tocó. Es más, ya me acordé. Me tocó cuando colaboró con Arcángel, que creo que fue el primero.
¿No? ¿Eh? Arcángel con de la Gueto. No, creo que sí fue con Arcángel. Yo estuve también cuando estuve con Arcángel. De ahí tuvo una que estuvo con Arcángel con de la Gueto.
Que fue el primer artista internacional, ¿no? Algo sí. así. Y que llegó por sí, él exacto, por medio exacto, del sí. YouTube también, o sea.
Creo que sí, tal cual. Yo estuve también para esos tiempos.
Ok, ok. Vean.
Sí, sí, estuve. Estuve también viendo a Sema después de la fiesta. Es otro argentino. ¿Cuál más estuve viendo? Uno que se llama Rimau.
Rimau, ni idea.
Rimau. Ese morro, para que te des una idea. Yo lo veía, o sea, cuando estaba produciendo, o sea, Ajá. yo lo veía como inspo, y él me mandó mensaje hace como bien poco de que, fue como de que, wow, estoy hablando con la persona que literalmente me...
Sí, 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 sí de que sí, tú sentí... consumías bien cabrón para
Exacto,
hacer música.
Y que me hable a mí y que me diga, hey, te puedo hacer unos beats, o sea, de que, ¿sabes?
Oye, y luego, ¿y están trabajando ahorita en eso?
Ahí más o menos.
Ok,
o menos.
Ahí va. No ahí más o menos.
Sí. No quiere decir que sí, pero sí, más o menos.
Ok. Órale, qué cabrón, qué loco que eso del Cribas. Ni me acordaba del Cribas, me lo mencionaste y me botó toda la cabeza
sí,
ahorita.
Sí, el Cribas también fue mucho.
Es más, me acuerdo que adelgazó un chingo el güey después, ¿verdad? Que se hizo, no recuerdo si una operación o algo porque estaba muy gordito.
Ah, sí, cierto.
Y que el vato se operó razón, y hasta operó platicó y quedó, todo y que... ese proceso. Sí. Y que sí, mostró sí. ahí cómo estaba todo el trip. Y dije, órale, sí, qué loco con este güey. Sí, oye, ok, va, el Cribas y luego, o sea... ¿Cuál fue la... Bueno, aquí veo que tu siguiente canción fue No Quiero de Ti. ¿Este sí es reggaetón o sigue siendo también...?
Nah, eso es un folk ahí.
¿Un folk?
Todo mal hecho.
¿En serio? ¿Hiciste nah, folk también entonces? ¿Te nah, pudiste experimentar?
Es que, pues, yo no sé por qué. Y literal, si te das cuenta de las fechas, o sea, fue de que salió Mamacizo y a los 2 días salió esa canción.
Ah, ok. O sea, en chinga la sacaste.
Yo estaba loco en ese tiempo.
Pues, güey, te valía madre. O sea, no lo veías como sí, ahorita. O sea, claro, es como que no estaba esa formalidad con el
claro,
proyecto.
Claro, yo decía como que hey, 2 canciones en una semana es lo mejor.
Voy a romper el internet.
Tal cual. Y esa canción la hice con un mejor amigo.
Okay.
Él toca la guitarra. Él sí le metimos ahí de que guitarra, en bajo, en guitarra acústica y eléctrica. Y sonó, la guitarra suena bien, hasta Ajá. eso, pero lo que sí suena horrible es mi voz, la letra horrible, no sé, igual, no me siento como que,
Muy orgulloso del resultado así
nada,
al 100.
Para nada.
Pues no, pero pues es parte de la historia, vaya, que eso es algo que también tengo muy presente, tuve la oportunidad de platicar, de entrevistar a Alvarito Díaz, y él dice... O sea, tú tienes que ver tu vida, o sea, como si fuera una película o serie de Netflix. O sea, porque dice que aburrido, de que, ah, sí, pues empezaste y te empezó a ir bien chido en todo. O sea, no, está más chido, o sea, cuando te la pelaste, vienes de abajo, hiciste algo bien culero y luego ya hiciste algo bien chido. Y la neta, pues sí, o sea, le agarró otra perspectiva, me hace totalmente sentido. O sea, está más chido ahí que haya estos como que atropellos en tu carrera porque hacen como que todo tenga un mejor sabor.
Claro.
Y luego veo que está Delta, este EP.
Un álbum, solté.
¿Álbum?
Sí, no, también.
Chingue, o sea, su madre, álbum, ya.
Yo estoy loco, en verdad. Yo había un compañero de la escuela, te lo juro, que yo siempre le decía, mi sueño es sacar un álbum y que una o dos canciones se peguen.
Ok.
O sea, ese era mi sueño.
Ajá.
Y cuando hice Delta, yo dije, no, es un vergazo, o sea. Y se llama Delta porque eso fue un huracán.
Ajá.
Que estuvo en la zona de Cancún, ahí de Quintana Roo.
Ok.
Pero no fue tan pesado. Entonces yo dije, me gusta el nombre, porque yo dije, yo sé que este álbum no está chido. Y
ajá.
Bien lo pude llamar como un tsunami o algo así, pero yo dije, va a ser tranquilo, voy a ponerle Delta.
Ok.
Y por eso, igual, yo lo dibujé, la portada ahí, sí, hice viendo lo que pude. No, la verdad es que Delta para mí fue algo como de que lo mejor que había sacado, o sea, también para su tiempo. Pero también entiendo que fue parte del proceso.
Sí, ¿entiendes? Claro, claro. ¿Y viste alguna respuesta con Delta? O sea, en ese entonces...
Yo creo que como 6 meses después.
Ok.
Sí, 6 meses después.
¿Y qué pasó esos 6 meses después?
Ya fue como que sí, empezó a agarrar un poquito de números. O sea, una en específico que se llama Matadora, que fue mi primer reggaetón.
Ok.
¿Sabes? Ahí ya empezamos a movernos al reggaetón. Porque Delta fue como mucho, también mucho rap, mucho lo-fi, mucho malísimo, pero también hubo como que 2 reggaetones, 3 reggaetones.
¿Y tú produjiste todas aquí?
Sí.
Ok, sí, todos los beats de...
Creo que tal vez una no, que fue la que te digo, el Samuel, que...
Ajá.
El que me... Ahí, pero ahí ya en fuera todas.
Ok, todas. Ok. Y ok, y luego dices que 6 meses, empezaste a ver más números. ¿Hubo algo en especial que sucediera para que tuviera más números?
Sí. Aquí viene lo que es... Una vez creo me uní a un en vivo con Alex Rose.
Ok.
No sé si lo topan.
Sí, claro.
Ahí yo me metí, él hacía de que lives.
Ajá.
Y unía a los chamaquitos así para que mostraran su música.
Ok, y él les daba de que su feedback, ¿ok?
Exacto. Okay. Yo daba feedback, pero para ese tiempo estaba haciendo como un concurso de $1,000.
Ok.
O sea, si ganabas, te daban los $1,000, que nunca pasó, o sea, realmente él me anotó en su pizarrón porque sí mostré una rola y le gustó, y me anotó ahí legal y Rexo, yo... Y para ahí está emocionado.
Sí, no, con el simple hecho de que Alex Rose...
Escribió mi nombre ahí, dije,
¡qué cabrón!
No. O sea, y eso fue como... De ahí, desde cuando yo hice ese live, mucha gente sí me empezó a seguir.
Okay. O sea, sí influyó en tu proyecto, o sea.
Claro, influyó Alex Rose.
Ok, qué cabrón. Y a lo mejor él ni lo tiene tan presente,
no,
¿verdad?
No sabe, no tiene idea, pero él influyó mucho porque me hizo que yo dijera, ok, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, si a él le gustó, o a alguien de Puerto Rico le gustó, un reggaetón mío, porque era un reggaetón que yo le enseñé, pues creo que estamos haciendo las cosas bien.
Claro, totalmente. Oye, ¿y luego estabas estudiando?
Sí.
¿Sí?
Fue en el tiempo que era estudiar en pandemia.
Ah, o sea, ok. ¿Pero era en línea o qué?
Sí, en línea.
Ah, ok, ya, ya. Ok, bueno, va. Y luego, ok, pasó eso de Alex Rhodes y eso, y tú empezaste a ver que, o sea, crecían tus números poquito, o sea, pero crecían.
Sí, poquito, pero creció, o sea, y que ya llegó Matador a 1,000 repros, ¿sabes? Sí, fue como...
No,
mil...
yo
tenía la idea
ajá.
de que mi álbum, si cada canción tenía 200 reproducciones, ya era un putazo.
Era algo cabrón. Te entiendo totalmente. Locura, no, güey, nosotros cuando empezamos Warwick, para nosotros era un reto de que, güey, tenemos que superar 2,000 porque ahí se ve, antes era de que -1,000, ahorita ya no sale. O sea, bueno, el triangulito ese a la mitad, sí, que ni sí, sé sí, cómo sí. se llama, 1,000. Y siempre decíamos, güey, el que supere 1,000, o sea, ya, es como que estamos del otro lado porque si no te ves como de que no estás haciendo números. Exacto. Y me acuerdo mucho que fue con un productor que se llama Lujavo que lo rompió en un día, un lanzamiento que hubo, porque los demás lo rompían, pero de que, no sé, en semanas.
Pasaba más tiempo, sí, claro.
Y era cuando Spotify también, pues, empezaba a ser así de que lo más relevante. Así que te entiendo totalmente ese tema. Y luego tú dices que 200, o sea, era un desmadre.
No, sí. Yo decía, ay, esa madre ya pegó.
Y luego, ok, Delta, veo que aquí tienes más rolas, digo, para no sumergirnos como que en todas. O sea,
claro.
¿Cuál fue la siguiente rola que tú dijeras o qué situación pasó en tu vida que te fue guiando más a Legally que existe hoy en día?
Yo creo que ahí sigue Maltripeado.
¿Maltripeado?
Sí, Maltripeado fue como la rola que empezó a agarrar números que yo dije, ¿qué? O sea, que en un día agarró 2,000, pero no entiendo
en un día.
Por qué.
Ni, ¿y no, no fue entendí. Como que entrara a una playlist no, editorial
no, no,
o algo?
No, para nada. O sea, en verdad, yo solo veía que la gente lo compartía, ta, ta, ta. Pero yo nunca entendí por qué.
¿Pero en dónde? ¿En Instagram? ¿O en
ah,
dónde?
Ajá, se fue que Insta.
Ok.
Recuerdo que se me fue un viaje a Isla Mujeres. Se lo ajá. recomiendo mucho ir a Isla Mujeres.
Nunca he ido, fíjate.
Tienen que ir.
Yo sí.
¿Sí? ¿Qué fuiste?
Me picó una algo en el pie y se me puso todo morado.
Te fuiste con una mala experiencia. No. Pero muy bonito, me imagino. Pero, o sea...
Está chulo, a mí me encanta.
Está es... padre, sí está muy bonito.
A mí me encanta. El caso es que yo me fui con mi familia y me despierto y un día después y veo, ¿de qué 2,000?
Ok.
Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y recuerdo que iba pasando y en 2 días hice 10,000.
Ok.
En 2 o 3 días hice 10,000. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? No entiendo. O sea, sí. Nunca lo entendí. Y tampoco era que tenía los números así de que seguías en Insta. Para ese tiempo tenía de que 1,700.
Ok, ya.
Así de que básico. Entonces, sí, sí, sí. Yo no entendí. O sea, esa canción ahorita actualmente...
O sea, tiene... hasta es hoy fecha que no entendiste qué pasó para no que... Entendí. O sea, pues digo, lo que me hace lógica en mi cabeza, lo que pienso es que pues mucha gente terminó conectando con la canción de una manera tan orgánica que no hay como que algo exacto. más que haya pasado.
Sí, yo creo que fue... poca gente, pero que la reprodujo muchas veces.
Sí, claro, y a lo mejor esa misma gente, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que esa misma gente la compartía con más raza y fue así como fue creciendo.
Sí, yo no entendí, hasta actualmente no sé, no okay. sé por qué agarré esos números, no tengo idea, pero esa fue como la rolita que yo dije, wow.
Oye, y luego, o sea, lo que escribías, digo, en tus rolas, o sea, o por lo general, dime tú, ¿son como que de experiencias personales o sí. no necesariamente, sí?
Sí.
Neta, o sea, todo sí. es así, full de todo, tus experiencias todo. Personales.
Tengo un álbum que habla de eso y que va a salir ahorita.
Ok. Es... chingón.
Mi álbum es literal contando mucho de la historia que pasó. También fue en pandemia. Ajá. Como saben, un corazón roto, luego lo que... ajá. Eso es lo que me pasó a mí.
Ok, sí, ok, ok, entiendo.
Inspiró mucho, pues.
Bueno, te pregunto también porque entonces me hace más sentido todavía que la de Maltripeado. O sea, mucha gente haya conectado con eso que tú sentías y expresaste a través de, pues, esta canción. Sácala, o sea, así que hubo algo sí, ahí, sí. Una conexión con muchas personas con esto.
Sí, ahí
yo esto.
Entendí que mucha gente se identificaba con lo que yo estaba pasando. Y dije,
ajá. Esto ¿qué? Es, sí.
Esto es.
Y luego, o sea, ¿qué otro tema siguió ahí que tuvieras otro highlight?
Yo creo que de ahí seguimos con... Sí, por si no te contesto, ya hablamos del inicio de este álbum que va a salir. O sea, por okay. si no te contesto, ya siguió obviamente 11-11, Perdón claro. por Olvidar, y todas las canciones que están ahorita como que en su auge, yo creo que esos también fueron lo...
Eso fue el siguiente paso, pero a ver, sí. Y luego con Maltripeado, o sea, ¿tú cómo estabas subiendo la música a plataformas?
Por Amuse, así que...
Ok.
La subía, normal.
¿Pero tú directo en qué plataforma?
Amuse se llama.
¿Amuse? No Amuse. Lo ubico, fíjate. Porque ya ves que la más popular es DistroKid, por sí, ejemplo, que todo el mundo utiliza.
Ah, no, yo sé, yo de que busqué ahí en YouTube cómo distribuir tu música gratis. Y
Amuse o sea, no te Amuse, cobraba.
O sea, no me cobraba para distribuir, pero ya después me cayó el 20 que cobran como el 15%.
De las regalías. O sea, exacto. Te terminaba comiendo más que si pagabas con DistroKid.
Exacto.
Claro, pero pues eso no lo entiendes al principio porque no, pues no te esperas que vayas no a empezar a ganar mucho dinero de eso.
Exacto.
Ok, y luego, o sea, dentro de esto, quiero entender también en qué momento aparece Luis Díaz, que sé que ha sido, pues, no sé si llamarlo como tu padrino, o sea, que dio contigo.
Sí, muy buen amigo, o sea, él apareció literalmente como un mes antes de que saliera 11-11.
Ok.
O sea, por decirlo, empecé a trabajar con Luis Díaz, yo creo que después de 11-11.
Después de 11-11, ok, pero que esto fue en junio. Del año pasado, o sea, no tiene tantísimo tiempo.
No, no
entonces.
Tiene mucho tiempo, no, eso.
Porque primero sacaste Por Si No Te Contesto, o sea, luego tuve que bloquearte, Perreando Te Voy a Olvidar, y luego 11-11.
Exacto.
Ok, y luego, o sea, tú te encaminaste, Maltripeado, perdón, ¿era ya de reggaetón también?
Sí, era como un dancehall.
Ok, dancehall, ok, ya huevo. Y de ahí ya te agarraste tú de hacer así más...
Mi vida con el reggaetón.
Ok, sí. Y con ese ritmo. ¿Y exacto. hubo algo en especial que tú dijeras, ¿sabes qué? Pues ya me voy a agarrar esta línea.
Hasta eso no, nunca entendí por qué dije voy a hacer reggaetón.
Nada realmente. Más así, fue como que
fue
empezaste.
Como que empecé y se me dio, o sea, como que solito empecé a ver que mi voz no era tan mala de lo que yo pensaba. Y y de hecho, sí hubo mucha gente que me decía, no, güey, ¿por qué haces reggaetón? Y como yo venía como del rap, era como de que...
Sí, de que la estás cagando en hacer
sí,
reggaetón
no,
ahora.
Me valió gorro el chile y dije, no, yo voy a hacer reggaetón.
pues es que eso es, si tú lo sientes y a ti te gusta y estás fluyendo con eso, o sea, tú tienes que dejarte llevar también por lo que tú estás sintiendo y tu intuición, es la principal guía. Y luego, ¿quiénes son, o sea, en ese entonces o ahorita, no sé, tal vez son los mismos, o sea, ¿quiénes eran tus referentes así de reggaetón?
Para ese tiempo, fíjate que yo siempre he dicho ahora, o sea, y ahora y para ese tiempo no tuve como alguien que yo estuviera, dije, voy a hacer ese tipo de reggaetón. Realmente no tengo a alguien. Si te dijera un nombre, escuchaba mucha música para ese tiempo, obviamente, que era mucho de reggaetón. Y yo creo que para ese tiempo, ¿quién fue? No recuerdo. No. O sea, fíjate, no, es que no tengo como alguien presente.
Un así referente así, tal cual. No, okay, no. Era...
Escuchaba mucha música, o sea, día y noche, escuchaba música, pero no tenía como alguien. O sea, de hecho, mi playlist igual es así. No es como que tenga ahí un artista, sino es de estar...
Está bien variada.
Súper variado.
Ok, ¿y quién es ahorita, hoy en día, de que tu principal así artista o tus principales tres artistas que más consumas?
Más consumo, obviamente, el Fercho.
El Fercho, claro. Sí, consumo... Aquí todos ultramamos a Fercho bien cabrón. Sí, nah,
el Fercho. Yo creo que el Fercho, escucho mucho Sech.
Sech es muy bueno, sí. También ese güey.
Digo, también, si nos vamos para el gringo, yo sí escucho mucho Drake.
Drake, ok, ya.
Me mama Drake, así.
Ok, te mama el hip hop también.
También me mama.
Ok, o sea, ya. Me encanta. Órale, qué chingón. Ok, uy, y continuando con Luis Díaz, él apareció en 11-11, y qué rollo ahí, o sea, ¿empezaron a trabajar juntos o cómo fue?
Pues realmente hasta eso, no fue como de que... Yo conocí a Luis Díaz porque, ajá, literalmente hace como, no sé, fue en enero, fue como un mes antes de que saliera 11-11,
ajá,
él me mandó un mensaje y me dice, hey, ¿te jalas para Ciudad de México?
Así es random.
Así es random. Apenas recién había cumplido los 18.
Ok.
Era mi primera vez viajando solo. Claro, mis papás, ya sabes, preocupados. Así. Y yo le dije, mamá, si en verdad quiero hacer esto y tengo que viajar, y tengo que conocer, tengo que saber qué pedo. No, y hasta ahorita recuerdo ese viaje, o sea, fue lindo, o sea, fue todo...
Toda una experiencia, güey, porque todo era nuevo para ti, o sea...
No, otro pedo, o sea, la primera vez viendo un estudio chingón.
Claro. ¿Sabes?
Un estudio bien hecho, conocí a mucha gente.
¿Ya habías escuchado tú antes de los Ghetto Kids o a raíz de que te habló Luis fue cuando ubicaste?
No, yo obviamente escuché los Ghetto Kids, o sea, que el tra-tra-tra fue un putazo.
Sí, claro, pues fue un hit mundial, literal, sí.
En todos lados, sí, obviamente tra-tra-tra, lo escuché, ya los conocía, ya los topaba para ese tiempo.
Ok, y o sea, digo, fuiste ya a México, cotorraste con Luis, te pusiste a trabajar, o sea...
Yo creo que fue la semana que más hice música. Ajá. O sea, en verdad fue muy de que... Hice como 4 rolas en esos días, compuse una rola para otra artista.
Ok, chingón.
Pero fotos, fui a dos conciertillos ahí.
Ajá.
Minis. ¿Y qué más hice ahí? Pues realmente eso, fui a hacer música. Okay. Obviamente hablaron conmigo, me dijeron que cómo está el pedo y cosas así, ¿sabes? Ajá, he aprendido mucho a base de eso.
No, y vas a seguir aprendiendo, güey, la neta también, o sea, porque digo, estás muy joven, o sea, está bien cabrón que a tu edad ya entiendas, o sea, cómo está ahorita el pedo en la industria de la música, porque cuando es más tu primera vez, es como que, ok, entonces esto es así, esto funciona de esta manera y así.
Claro.
Y totalmente pienso que estás, en manos correctas porque... Está esta fama, güey, de disqueras grandes que, pues, acercan. Sí. Y a lo mejor, pues, morros sin experiencia, que me ha tocado que me compartan varios casos aquí también. O sea, aceptas porque te ofrecen una lana, pero luego terminas valiendo madre por las letras chiquitas y es todo un trip. Cual.
Yo por eso creo que Luis me trajo aquí en Worldwide, ¿sabes? O sea, hizo un buen trabajo. Lo que platicaba con Sam ayer de que, sí, hay veces que uno se les acercan de que, no sé, una distribuidora o una...
Claro.
Te ofrecen una lana. Ajá. Y ya después de ahí... Pero terminas mal,
o sea, te enchorizan bien duro, enchorizan. O sea, que se entiende porque esto es un negocio al final.
Y te hacen
día.
Ver el lado lindo siempre.
Sí, claro.
Y te hacen
claro.
Ver lo que pasa después.
Sí, no, totalmente. Y sí nos ha tocado vivirlo aquí con varias gente que hemos conocido, que ha pasado por ese trip. Y, digo, yo pienso que nosotros entendemos muy bien porque como nosotros también somos un sello independiente que empezó de nada, güey. O sea, empezamos en un cuarto subiendo música a SoundCloud, de hecho, sin tener la idea de que iba a crecer y que estemos ahorita en estos estudios, que había un negocio detrás de realmente era el amor al arte, o sea, nos gustaba mucho la música y entendemos muy bien también las necesidades de un artista nuevo, o sea, que está desarrollándose, o sea, porque también ahorita hay mucho trip en general y muy mala fama de las disqueras, las agregadoras no tanto, porque fíjate que también como que traen una propuesta mejor que las disqueras, sí. Pero pues también está muy pasado de lanza en ciertas cositas. Pero bueno, oye, y luego, ok, ya empezaste a trabajar allá con Luis, te regresaste a Cancún, sí, tú ahí en tu cabeza te quedaste como de que, ok, yo puedo hacer una vida de este pedo. ¿Tus papás te apoyaban, o sea, todo el tiempo en esto? ¿No te pusieron algún pero tu mamá o algo?
Mis papás son, yo creo que sin mis papás no existiera legal y la neta.
Ok, o sea, qué chingón.
Mi situación sí es de que mis jefes sí me apoyaron.
Qué cabrón, qué cabrón.
Y sí, yo he escuchado que también de que no, mis jefes me decían que no y cosas así.
Claro.
Me encanta porque ellos me dejaron ser libre, ¿sabes?
Obviamente, digo, por las letras también,
¿no? Las letras es lo que, uy. No, no, o sea, si te comento, aquí han llegado de que pastores, así, no sé si lo conoces. Sí, han hablado conmigo así que 3 horas y no, cabrón. Sí, no, es
qué hueva, güey.
No, horrible y... La terapiada, obvio.
Lo entiendo perfectamente, pues, porque, digo, con el tema de los pastores, ya ves que, o sea, son, diría súper persinados, pero no se persinan en la iglesia cristiana, pero sí son de que no claro. puedes hablar de esto, estás, o sea, una letra mundana y la
chingada. Que yo lo respeto mucho. Yo claro. respeto y yo sí soy creyente, o sea, realmente sí me considero, pero obviamente, es que ellos me decían como de que es que no puedo creer que seas tú el que está cantando. O sea, es que tú eres alguien así, súper angelito y no te veo así, ¿sabes? Eso fue mucho que le sacó de onda y eso es algo que pero mis papás no son tan así. Okay. Obviamente creo que escuchan mi música, pero realmente no sé si les encante o lo hacen porque sí, me quieren, pero sí,
claro.
pero de que me apoyan, me apoyan.
Qué sea. Chingón que tengan esa apertura, güey, porque sí realmente llega a ser un problema muy grande cuando los papás no apoyan, que es algo que también sucede comúnmente porque se entiende sí. que viene también del amor que ellos quieren, no sé, de que tú seas ingeniero o licenciado. Porque pues está visto el mundo de la música como que no puedes hacer una vida o que es muy complicado y que vas a batallar, pero qué chido que tuvieron la apertura contigo y sí recibiste ese apoyo, porque la neta eso también hace que un proyecto musical, o sea, pueda despegar más y fluir mejor. Y tú actualmente, o sea, ¿cuál es tu opinión de el reggaetón en México?
¿Qué opino del reggaetón en México? Wow. Claro, o sea, existe diferentes tipos de reggaetón, se puede decir.
Ajá, claro.
Opino que ahorita, no sé, si lo hablamos claro, o sea, no hay como... Hay una cierta, se puede decir, hasta como lo decía, cierto tipo.
Ajá.
Que yo, en lo personal, no comparto tanto la idea de ese tipo de reggaetón.
Ok.
Pero obviamente también lo respeto.
Claro.
O sea, es como... Yo no haría eso, pero, o sea...
Sí, se respeta. Se respeta, totalmente.
Claro, claro. A veces uno se fija mucho en la calidad de lo que hace.
Claro.
Y la gente igual no lo aprecia tanto y se va por otro tipo de cosas, ¿me entiendes?
Ajá.
Pero realmente, como te digo, yo respeto cualquier tipo de reggaetón que haya aquí en México. No existe tanto el reggaetón que me encante, si lo soy sincero, pero existe, ¿me entiendes?
Sí, claro. Es que, o sea, me quedo pensando... Es que me vino a la cabeza, por ejemplo, Rake, que hizo reggaetón también, pero no es un proyecto de reggaetón.
Claro.
Vaya, o sea, es un proyecto pop que después ya como que dijo, pues está esto ahorita, y muy inteligentemente lo utilizaron a su favor e hicieron reggaetón colaborando también con artistas bien duros de reggaetón.
Sí, sí.
Y son unas máquinas de estos güeyes, están en otro nivel totalmente. Pero sí, no conozco yo tampoco, que no digo que no, bueno... Al menos no creo que haya existido hasta el día de hoy un exponente súper cabrón de reggaetón. Poníamos el ejemplo antes de empezar como Silito Mix, pero él no es cantante, vaya, él es productor musical. Claro. Ajá, y están también estos exponentes que tiene alrededor, pero no siento que haya, o más allá de que sienta, perdón, o sea, no hay como que alguien internacional que diga, ¿sabes qué? Ese güey, o sea, es un reggaetonero mexa. Que yo sé que se está haciendo la lucha para llegar a eso.
Sí, hace la lucha.
Y es donde admiro mucho tu trabajo y lo que estás haciendo, porque también lo siento como algo muy fresco, muy único, sí. que está diferenciándose como que de lo que hemos escuchado alrededor acá del reggaetón. También algo que vi que me llamó la atención es que tuviste una colaboración con León Leiden.
Así es.
¿Qué rollo hay con León? ¿Cómo sucedió eso?
¿Cómo sucedió? Mira, eso pasó en marzo, si no estoy mal.
¿Es reciente?
Pero no, pero ya tiene... Fue en el 2021, si no estoy mal.
Ah, ok, no, entonces sí tiene un rato.
Ya tiene un rato, igual.
Ok.
León Leiden hizo como un concurso de que, hey, móntate aquí en Marea, te hago el open verse.
Ok.
Y
sí lo vi.
Sí lo viste.
Ajá.
Y yo, a mí en lo personal, yo ya había visto el TikTok.
Ok.
Pero no me llamó la atención.
Ajá.
Entonces, ya lo vi. Y recuerdo que sí, me dormí, desperté y me manda otra vez el TikTok un amigo. Ajá. Y me dice, hey, hazlo, güey, ¿sabes? Como que hazlo. Y dije, bueno, y para ese día yo recuerdo que yo tenía que comer con una amiga a las 2 de la tarde. Entonces yo me desperté como a las 10 y en ese ratito fue que boom, 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 escribí rápido porque si era muy un cachito de nada.
Ajá.
Y lo subí.
Ok.
No, tuvo como 100 views nada más en TikTok. Ajá. O sea, realmente, y lo estuve subiendo por todas partes, Instagram, o sea, Facebook, YouTube, por todos lados. Y pasan los días y nada, o sea, fue que...
No, pues ya fue.
Ni siquiera lo había visto.
Ok.
Y recuerdo que me habla como que un amigo de él, creo, que ya lo había visto. Y me dice, hey, súbelo a TikTok, pero con el audio de él.
Ajá.
Lo hice y también, no le fue bien, o sea, realmente no fue. Y yo recuerdo que ya lo subí también a Twitter.
Ajá.
Dije, por si las dudas, ¿no? Ajá. Ya subí a Twitter y ya fue de que él lo vio y me dijo, hay TikTok de esto.
En Twitter.
Yo, en Twitter. Y ya fue de que yo le mandé el link, lo vio y Obviamente al principio fue como de que lo dudó mucho, yo siento, de que
okay.
Este güey no es conocido, entonces dudó mucho, pero fue con el tiempo que agarró el rollo, creo.
Ajá.
Y me mandó un audio así de la nada, o sea, de que, hey, nada más para avisarte que va a ser el tercer participante de la rola, ¿no?
Ok.
Y yo de que, nah. Hay un video de ahí yo reaccionando de que no lo puedo creer, o sea, obviamente, sí estaba muy emocionado.
Claro, recuerdo. Pues era como que tu primera apertura también a más exposición de exacto. Tu proyecto, o sea.
Exactamente.
Aparte de lo que había sucedido con Alex Rose en su momento.
Claro, claro.
Pero ahora sí tú ya, o sea, en una canción. O sea.
Sí, o sea, realmente sí fue como de que algo que se hizo también influyó en mucho,
ajá.
Por decirlo así. Y sí, así fue.
Sí.
O sea,
qué chingón. De hecho, sí vi que, digo, tiene sus millones ahí en YouTube, lo vi. No sí. Sé si en plataformas de audio, pero sí vi que tuvo ahí buen movimiento la rola y se me hizo chido. Sí. De hecho, se me hizo loco, güey, porque sí recuerdo haber visto en su momento ese concurso, mm-hmm. Pero no tenía idea que había sido tú uno de los que había ganado. Y cuando me lo topé, sí. Dije, ah, mira qué loco, aquí está Legal y también en una collab con El León. Sí, que le pegó,
o sea,
cabrón y
que
la
mucha
supo
gente,
hacer.
O sea, mucha gente... Sí me ubica por eso, pero por ejemplo, gente como tú, o sea, no sabía, ¿me entiendes?
Ya, entiendo.
Ya se entera después.
Es que eso es lo chido.
Que eso es lo que me gusta, porque ajá. Es como de que, ok, te late mi música ahora.
Sí, sí, o sea, sí.
Y no es como de que lo menosprecie, ¿me entiendes? Pero entiendo que también fue parte del proceso y,
claro.
Y yo la escucho y me gusta, ¿sabes? O sea,
sí, güey, es que, y la neta es que nunca sabes porque a lo mejor alguien en un año llega a ti por esa canción. De que quien es Legally y de repente
exacto.
Checa y sale toda tu música y le gusta. O sea, es como que tú estás haciendo todo este trabajo alrededor para posicionar ahí tu proyecto. Y de hecho también me llama la atención que lo pusiste en Twitter. O sea, que a lo mejor te pudo haber valido madre y no lo ponías en Twitter, pero también es como la importancia de las multiplataformas, o sea, utilizarlas
exacto.
Todas.
Y yo tengo que algo que decirle a la gente también de que si ves que tu artista, o sea, los artistas sí ven Twitter, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, o sea, aunque no lo creas, o sea...
¿Crees que Twitter es la más posible que lo vayan
sí,
a ver?
Sí, tal cual. Por eso le digo, o sea, si quieres que tu artista te pele o algo así...
Cágale el palo en Twitter.
Sí, en Twitter, sí, sí. Yo creo que sí.
Ok, ese es un buen tip, La sí, neta, sí. Para raza que le esté pegando y que quiera tener esa cercanía con su artista...
Sí, ahí lo dejo.
Nada más Bad Bunny no les va a contestar.
Ah, eso sí, no, es otro pedo. Nah,
ya te estás viendo, sí. Digo, me fui a un nivel estratosférico,
sí,
o sea,
no,
muy cabrón. Pero sí, no, sí lo entiendo perfectamente y me hace sentido. Veo también, por ejemplo, Nesquik, digo, que no es un super artista, pero que le mama usar Twitter y tiene una interacción cabrona ahí con
sí.
La gente por medio de esta plataforma. Me hace sentido. Oye, ¿en Cancún hay más artistas? ¿Das es de Cancún o es de playa?
No, sí es de Cancún, creo.
Sí es de Cancún también,
sí.
Das. Ok, ¿y hay algún otro artista así como Das, o sea, como tú, que sea un exponente, pues, musical? O sea, no necesariamente urbano que tú conozcas.
Claro, yo no tuve interacción con alguien de Cancún.
Ok, neta.
Nunca, te lo juro. Así
¿con Das que, tampoco nunca has tratado?
Nunca, ahí tengo una anécdota que fue que una vez me invitaron a cantar.
Ok.
Digo, no lo voy a mencionar así, pero, o sea, fue que yo fui para uh-huh. Cantar ahí y presentarme, y lo cancelaron. O sea, me corrieron así de que mal. O sea, hey, si ya te tienes que ir, por favor, ya. Como...
Pero, o sea, ¿cancelaron tu presentación?
Sí, mi presentación. Así de que no pude cantar.
¿Neta?
Y ese día sí me puse súper triste. O sea, así de que abrí un en vivo, un live, porque yo hago muchos live.
Ok.
Mi mamá, o sea, como okay. Interactuar con la gente. Y fue de que yo creo que ahí se me salió mi lagrimita diciendo,
¿en serio?
No, pues al chile, no me fue tan bien, ¿sabes?
¿Y te explicaron por qué o nada más?
Un rollo creo que hay de por parte de la organización. Ajá. Pero, o sea, no sé, realmente fue
o como... sea, ¿consideras que no lo manejaron de la manera correcta?
No lo manejaron bien, okay. Sí, tal cual. Igual no tiene nada que ver, pero...
No. Sí, o sea, no que haya sido culpa de ellos, sino que hubo una mala logística ahí. Mala logística. Ok, sí, qué hueva, logística. La neta.
Sí, sí, sí.
¿Y ya nunca volviste a tener trato?
Ya no. O sea, realmente no... Sí, fue como mi acercamiento con artistas de Cancún, por decirlo así.
Ok.
Pero la verdad es que doy gracias a Dios porque yo hice mi... ¿Sabes? Como mi... No tuve como... No fue necesario yo involucrarme con gente.
Claro, o sea, tú hiciste tu propio camino.
Exacto. Ajá. Yo aquí.
Ok.
Sí.
Qué chingón, sí. Y luego, te quería preguntar también, te pregunto más bien, de TikTok, o sea, ¿cuál es tu relación con la plataforma hoy en día? Porque ya ves que es como sí. Que TikTok, o sea, tienes que estar haciendo TikTok, si la chingada, quiero saber cuál es tu sentir.
TikTok es importante, importantísimo. Me encanta TikTok, o sea, sí. Ahí yo creo que subo las cosas que yo no puedo subir a Insta, por decirlo así.
Ok.
Ahí TikTok es como, subo muchas cosas que se me ocurren, tal cual, ahí fluye la creatividad. Pero en lo personal, TikTok fue una base fundamental para todo el proyecto.
Sí, porque nosotros acá como sello, digo, pues nos queda claro un ejemplo como Bruces, que, sí. O sea, para ella fue un parteaguas TikTok. Y digo, no que haya empezado en TikTok porque ella tenía como 10 años chingándole.
Claro.
Y TikTok fue la que le sumó en exponer su proyecto a muchísima más gente. O sea, encontró una manera muy creativa y de hacer TikToks y que se viralizaran tan cabrón que... Pues le prácticamente le cambiaron la vida. O sea, sí es una plataforma muy cabrona en ese sentido. ¿Tú sientes que has encontrado como que eso, que el tipo de contenido, o sea, y de que dijiste, ok, ya esto es lo que voy a estar compartiendo, o cómo lo has sentido? Porque sé que hay mucha gente que se siente incómoda haciendo TikToks y me lo han compartido también.
No, yo en lo personal TikTok, como te digo, es como una... Ahí fluye lo creativo, lo que puedes llegar a hacer y lo importante que es TikTok. O sea, realmente TikTok sí ha sido como que una red social donde sí me ha caído mucha people.
O sea, gente nueva. Sí, mucha gente nueva. Es que nueva. Eso es lo chido. Sí. No sé si viste que yo hice un TikTok recomendando canciones, que fue un experimento que hice.
Sí, yo lo vi.
Porque... Digo, pues en resumen, para quien no lo haya visto, es un tema de que recomiendo canciones y yo veía que otra gente lo hacía y tenía muchos nombres y decía, güey, no mames, o sea, ¿cómo? O sea, y lo hice y es meramente un experimento para ver si sí era posible que fuera esta viralidad tan fácil, que sí terminó sucediendo,
sí.
Pero, o sea, mi trip también, digo, lo sigo haciendo como un ejercicio y hasta me doy cringe cuando me veo porque, güey, ahorita salgo de que llorando y así porque... Quiero ver, a ver, entonces, o sea, hacer el ridículo de esta manera puede ayudar a tener más views o más alcance o así. Digo, y lo que sí estoy haciendo, a lo que le estoy sacando provecho es a convertirlo a seguidores en unas playlists de Spotify que tengo.
Ok.
Pero sí me llamó la atención que sí terminó sucediendo. Pero, digo, qué mame, porque me gustaría como que otro tipo de contenidos en los que me esfuerzo más, como en los del podcast, que tuvieran más alcance y resulta que no.
Sí, eso sí.
Es bien
eso
frustrante ese pedo, la neta.
Eso pasa mucho. Hay veces donde creativamente dices, no, aquí me la mamé.
Sí, y luego pum, no pasa mierda, nada.
No, sí, luego yo hago videos de que mostrando cualquier cosita y se van, mira, ¿entiendes? Y cuando uno se esfuerza tanto... No pasa nada.
A veces no, está bien raro y es bien variable. Y vimos una nota, fíjate, que salía que TikTok ya aceptó que hay TikToks que meten mano de por medio en que se hagan virales. Muchos tienen muchos son de las grandes figuras que están en TikTok. Y es donde también tú te quedas pensando que, güey, vergas, entonces, o sea, a lo mejor alguno viral, como que te emocionan de que, ah, sí, pues haz este viral, para que te emociones y pienses ya de que esto es, y después ya te lo limitan o no te ponen tanta atención, o sea, que dejó con muchas dudas esto, claro, que compartió TikTok y ya no sabes bien qué pedo, pero, digo, como le ha funcionado a un chingo de gente, o sea, queda claro que puede pasar algo más y puedes atraer a nuevo público, a lo que sea que hagas o tengas un negocio, proyecto artístico, bla, bla, bla.
Y yo estuve como en un mini curso.
Ajá.
En TikTok me invitó Luis, justo.
Okay.
Y ahí explica, es importante de que ser constante, de que así como subes un video de un minuto, puedes subir de 15 segundos, o sea, o claro, uno de 5 segundos. O sea, realmente yo por eso varío mucho. O sea, trato de subir videos de un minuto, de 15 segundos, y por eso ya como que yo entiendo que TikTok es bien random, o sea, de que sí, se te pega uno y no, y luego puede ser que estés de que con un pico, ajá, de que, no sé, 30 mil views, y de ahí se te baja 1,000, ¿sabes? Sí, o sea, sí, así sí. es, y así es, yo lo entiendo
también. Sí, cual. Sí, y entiendo también lo frustrante que es para los creadores en general, siendo pues yo uno, bueno, también el Charlie acá que es parte de, o sea, que si tienes, o sea, unos números y luego de repente caes, o sea, es como que verga, güey, ¿por qué está pasando esto? Pero pues, bueno, así es la plataforma de... y el día de mañana puede existir otra plataforma que, pues, si todo el mundo va en eso y te está ayudando a tener nuevas audiencias, pues es, le tienes que entrar a eso, es parte del jale, vaya.
Parte.
Oye, y ahorita tu lanzamiento más reciente es con Ghetto Kids, la de Canciones de Don.
Canciones de Don.
¿Qué rollo? ¿Cómo sucedió este collab?
Sucedió, esta canción ya tiene también mucho tiempo.
¿En serio?
Mucho tiempo. Recuerdo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Luis se enteró de esta canción? Ajá. Muy bien. No, Luis me marca así de que íbamos a sacar una canción. Así de que a 3 semanas de sacarlo, por decirlo así.
Ajá.
Y esta canción, yo empecé a separar canciones.
Ajá.
Porque él me había dicho, hey, sepárame canciones para escucharlas. Y recuerdo que había un artista.
¿Y tenían muchas canciones tú?
Yo tengo demasiadas canciones. ¿Neta? O sea, muchísimas. Entonces yo recuerdo que se le íbamos a mandar a un artista para ver si hay como una cola.
¿Un collab? Ajá.
Y yo me dijo, pero primero mándamelas a mí para yo seleccionar y decir cuál.
Ok.
Entonces, y en una de esas estaba Canciones de Don.
Ok.
Y fue de que yo se la mandé, pero, y no fue como, y él me dijo, no, esta me gusta un chingo. O sea, y yo fue de que, pero se quedó ahí.
Ok.
Ya fue como de que a las 2 semanas me dijo, güey, vamos a sacar esa rola nosotros. Así fue, y va.
Y tú dijiste que sobre, se arma. Chingón,
se arma, y ya fue de que yo le mandé los stems. No, eso es güey también, la canción es la canción, muy parte por los Ghetto.
Claro,
o sea,
claro.
Le metieron mano ahí full, o sea, la dejaron lindísima, o sea... Y chula quedó.
No, y la neta sí me gusta mucho el vibe de la canción. O sea, está muy buena. Y veo que también ahí está generando lo suyo. Y cada vez está teniendo más movimiento. La neta, qué chingón.
Sí.
Bueno, vi que aquí hay otra que se llama Suéltate. O sea, que Suéltate. Es la...
Literal salió una semana después de Canciones de Don.
Ok.
Sí, esas canciones salió también... Digo, para que no lo conozcan, son unos morros de Costa Rica.
Costa Rica,
sí, okay. Son de Costa Rica. Que uno de ellos fue el que también me ayudó en el proceso.
Ok.
Pero él me ayudaba con máster.
Ah, ok.
Él me hacía los máster, pero yo le escribía canciones.
Hicieron ese
deal. Era un apoyo mutuo.
Ok, qué chingón. ¿Y cómo también. Diste con él? ¿Por internet?
Por justamente el concurso de León.
Ah, ok. Qué cabrón, fíjate cómo son las cosas y cómo vas conociendo a gente.
Y ese morro me ayudó un chorro.
Ok, qué chingón.
DJ Adrián se llama.
¿Lo sigues cotorreando hoy en día?
Lo sigo cotorreando hoy en día. O sea, te digo, esa canción de Suéltate fue de que ya también tenía un chorro de tiempo.
Órale, qué loco. Simón. Pues bueno, Larry, te voy a ir haciendo unas preguntas más filosóficas acá para irle dando cierre.
Va.
¿De dónde te ves tú aquí en un año?
En un año no me veo. Realmente, así ya pensando súper... Yo sí me veo como el representante de reggaetón aquí en México.
Eso es.
Al Chile. Sí. Es. Antes lo pensaba y decía, ok. Pero ahora yo lo veo así. Okay. O sea, realmente sí lo veo como de que sí se puede.
Como es posible. Es que, güey, la neta, o sea, de entrada, si tú crees que es posible, la neta, tú atraes ese pedo a ti. Como este trip que dicen, es la manifestación, la sincronicidad. O sea, pero primero tú te lo tienes que creer. Porque el pedo también que sucede es de que, ay, no, igual está difícil, yo no puedo hacer ese. Sacas y ya tú solo te estás limitando. O sea, me mama que tú digas de que, ¿sabes qué? Yo sí me veo como el siguiente exponente de reggaetón.
Tal cual. No, y me decían como de que, hey, güey, ¿tú crees que vas a llegar lejos? Yo le dije, yo le decía como, no. O sea, tal vez sí, pero es como de que yo decía, mi talento puede ser que yo llegue lejos.
Ajá.
Yo sé que tengo talento, ¿me entiendes? Ajá. No soy como de que eso... Yo soy seguro, la verdad estoy seguro de lo que traigo, de las ganas que tengo, del hambre que tengo. Entonces estoy seguro de que puede pasar, ¿me entiendes?
Claro, chingón.
Pero es un mundo de probabilidades.
Claro, es un mundo de probabilidades, pero digo, ya el simple hecho, lo más importante, que tú creas en ti, en que lo puedes lograr, creo. Ya estás encaminado en el día de mañana que sí pueda llegar a suceder definitivamente.
Tal cual.
Más allá de la opinión externa de cualquier persona, o sea, lo más importante es que tú lo tengas claro en tu cabeza. Sí. Y en 5 años, o sea, bueno...
Ya hablándolo, en 5 años... ¡Wow! Yo sí me veo en un depa ahí en Miami, la verdad.
¡Chingón!
La neta, o sea, yo sí me veo ahí viviéndola, gozándola, teniendo... Me gusta mucho que... Es que mucha people dice que no, pues el dinero no te da la felicidad, ¿no?
Si lo metemos...
Es parte de... El dinero da comodidad, da paz, da tranquilidad. Y yo que soy una persona súper soy muy estresado todo el tiempo.
¿En serio?
De mi vida, güey, muy estresado.
No, no, no te ves como si fueras una persona estresada, ¿eh?
No me veo.
No, para no, nada.
Y eso porque donde no me ven estoy estresado, la verdad. Y no, yo sí me veo en 5 años ya con mis cositas ahí bien relax.
Ok, qué chingón. Me agrada esa visión de tu futuro ya en 5 años.
Sí, ya hablándole aquí muy, muy...
Está chingón porque digo, pues ya aquí en 5 años se retoma, ves de vuelta este podcast y ya ves ahí si pasó.
Si lo logré o no.
Oye, ¿algún consejo, en este tiempo que llevas de carrera, algún consejo que Legally del presente, claro, le hubiera dado a ese Legally, a Alan que iba empezando en ese entonces y que iba descubriendo todo esto en el mundo de la artisteada, que tú consideres que hubiera sido clave, cuál sería?
Que realmente no me deje llevar por los comentarios que hacen, okay, ciertas personas, que me fije bien de quién dicen esos comentarios. Realmente el consejo que le daría es que pues sí, no se quite, o sea, sí.
Es que sabe, eso es.
El Legally del pasado, yo creo que sí sabía también muy bien. Yo, uh-huh, también tengo esta mentalidad que tenía hace años. Entonces yo, eso sería como que realmente eso, escuchar los comentarios, porque afecta mucho,
claro,
los comentarios. Pero si me fiera así un consejo, yo creo que sería ese, o sea.
Totalmente, totalmente. Porque sí te llegas a clavar mucho y lo comparto totalmente. O sea, yo creo que nos toca mucho... también que haya gente a nuestro alrededor que muchas veces puede ser envidia, muchas veces puede ser de que alguien nada más de mal pedo, o sea, más allá de envidia, pero volvemos a este tema de que mientras tú creas en ti y estés seguro de lo que estás haciendo, sí, que cuando eres más morro a veces no te das cuenta, después ya dices, ah, mira, este güey se me pasó de verga y yo, claro, todo menso haciéndole caso.
Y es que la seguridad tiene que ver con, no solo con, por ejemplo, ser un artista o la música que haces, uh-huh, sino con todo.
Claro.
Para una relación, sí, para situaciones de, no sé, la escuela, lo que sea. Yo creo que la seguridad es fundamental siempre.
Okay. Totalmente, totalmente. Total. ¿Y cuál consideras que haya sido la mayor dificultad que se te ha presentado o que se te presentó para ir avanzando en tu proyecto artístico?
Yo creo que la escuela.
La escuela, o sea, si neta.
Sí, me consume demasiado. O sea, si lo vemos así, la escuela.
Okay.
Le comentaba a Sam que cuando llegué a Worldwide, ajá, aquí, en el baño presenté un examen, te lo juro, en llamada, así,
te me mamaste.
Dijo, la profesora que tenía, me dijo, hey, es que yo presenté examen el lunes pasado,
ajá,
y me dijo, por alguna razón, se me borraron todos los exámenes, entonces no tenemos,
vergas,
y me dijo, hay dos opciones, o lo vuelves a hacer, o te hago una pregunta, aquí en llamada. Y yo, pues una pregunta, ¿sabes?
Sí, adelante.
Y ya fue que ahí estaba en el baño echando el cake, ¿no? Y me hizo la pregunta y yo la respondí bien. Me dijo, no, pues tienes 10. Y ay, ya, perfecto. No, sí,
pero digo, se la bañaron también, que se les borraron ahí todo.
No, sí, también. O sea, se pasan de verlo, pero ahí se hizo el examen.
¿Y en cuánto la terminas?
Bueno, en segundo semestre apenas.
¿Y cuántos son?
O sea, creo que son como, si no estoy mal, 4 años.
¿Cuatro años?
Ocho, nueve semestres, ¿no? Algo
como
así.
Como 9, creo.
Sí,
si no estoy mal.
Por lo general, según yo, son 9 semestres, algo
sí,
así.
Sí, apenas voy en el segundo.
Madre, güey. Pues, si se pega más acá, pues ni modo.
Ni
o sea.
Modo, o sea, es que Luis me dice eso. No, güey, yo solo espero a que te pegues para sacarte la uña.
Güey, es que la neta, vieras también lo complicado que fue con Nesco y con el tema de la escuela y poder avanzar con cosas que tenía pendientes.
Y yo vi un podcast donde él decía, yo me hubiese gustado salirme de la uni al segundo, ajá, semestre. Sí. Y me siento identificado porque estoy en el segundo semestre, entonces como...
Pues es que, güey, también hay... Digo, yo la neta, no que me siento orgulloso, pero pues por cosas que me pasaron en la vida, yo no terminé ninguna carrera, o sea, me quedé tronco. Yeah. Pero no me quejo, güey, porque pues ahorita estoy muy a gusto haciendo lo que hago. O sea, no es como que de ley que tengas que tener el título, pero sí entiendo totalmente, o sea, que pues, ahorita tienes que estar en eso porque sí, también tú no sabes qué pueda pasar en la vida y todo es bien cambiante en todo momento.
Y más, es como un sueño de mis jefes, ¿sabes?
Ándale, darles esa como que satisfacción, esa paz, claro, exacto, totalmente.
Digo, en lo personal, ninguno de mis papás tienen como un título o algo así.
Ajá, también. Igual mis papás, o sea.
Sí, tal cual, o sea, sí. Y ellos, yo creo que su sueño es como de que ver a su hijo graduándose.
Claro, totalmente. Sí, lo entiendo.
Tal cual.
Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que a un morro que así, que tenga ese deseo de ser artista, de pegarle? O sea, ¿cuál piensas que es un consejo clave?
Un consejo, yo el consejo que siempre doy es que haz lo que te gusta hacer. Vaya, suena bien cliché, pero siempre a lo que voy es como que yo en lo personal, o sea, donde yo me desquité de mis problemas, ajá, fue con la música.
Claro.
Y si a ti te gusta, ok, te gusta pintar, te gusta maquillar, te gusta lo que sea, yo creo que si neta tienes un problema, desquítate con eso, día y noche, hazlo, y va a rendir frutos, quieras o no, claro o temprano va a rendir frutos. Claro. Entonces, para mí es eso, o sea, el chile hacer lo que te mama hacer y seguir haciendo, ser constante, y eso, como te digo, tarde o temprano va a rendir frutos.
Claro, chingón. Pues, Legally, muchas gracias por el tiempo, güey, la neta.
No, gracias a ti.
Me queda claro, o sea, cómo... Siempre se me hace bien chido, por ejemplo, cuando es mi primera experiencia entrevistando a alguien, o sea, tú que estás muy joven, ¿cómo fue que inició todo ese proceso? Y me queda claro que tienes, o sea, esa seguridad para llegar a ser el siguiente exponente de reggaetón en México.
Claro.
Y yo pienso totalmente que lo puedes lograr y te felicito por lo que has logrado hasta ahorita. O sea, espero aquí estar hablando de vuelta en un año, a ver qué ha pasado con tu proyecto, porque estoy seguro que van a suceder muchas cosas interesantes.
Primero Dios. Y sí, te agradezco mucho por el tiempo. En verdad, este es mi primer podcast, como lo digo. Y que mejor que con Israel.
Chingón, chingón.
Muchas gracias, en serio.
No, hombre, nuevamente gracias a ti también. Y pues nos despedimos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Los queremos mucho. Bye, bye.
Muchas gracias.
Sobres. Estamos.
¿Qué tal? ¿No dicen sobres?
Sí, poquito.